Bien, pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org.
Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de...
¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando. Todos los jueves en directo desde las 7:30 de la tarde a las 9 de la noche aquí en Contrabanda, y repeticiones los sábados. Saludamos también a la gente que nos escucha desde Radio Almaina, en Radio Libre en Granada, y a la gente que nos escucha desde Radio Activa en el País Valencia. Pero ahora también contamos con una página web, una página de podcast, donde intentamos alojar cada programa que realizamos en directo aquí cada jueves. Es decir, que esta semana no hemos alojado el programa, a ver si mañana me pongo las pilas y alojo los dos programas a la vez. Y es que pasa en el mundo.contrabanda.org. Y bueno, pues aparte del último programa, tenéis acceso a los últimos años de programa, no a todos. Decir que estamos cumpliendo en esta temporada la mayoría de edad, 18 años en antena, 18 años en emisiones aquí en Contrabanda, bueno, con múltiples voces que hemos pasado por aquí. Y bueno, que en los últimos años pues mantenemos fijos estas dos voces que escucháis. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 17 de octubre de 2019, y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33.
¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos, aún sigo buscando.
Bien, pues arrancamos el programa de hoy. Nada, pues Barcelona, Cataluña, pues está un poco agitada. Si nos despedíamos la semana pasada, pues ya anunciando que la sentencia del juicio denominado Al Procés, pues estaba a caer. La sentencia, pues como era esperable, cayó este pasado lunes, y cayó con unas sentencias bien altas. Descartado ya el delito de rebelión, al final la sentencia ha tirado por la sedición. Y bueno, vamos a recordar un poquito. Oriol Junqueras, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta. A Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12 años de prisión y 12 de inhabilitación. En los cuatro casos por delito de sedición, en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Asimismo, condena por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta, a Joaquim Forn y Josep Rull a penas de 10 años y 6 meses de prisión y misma pena de inhabilitación, y al expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a penas de 9 años de prisión.
Y también hay otros que bueno, fueron sancionados con 60.000 euros de multas.
Estos son los tres que no estaban encarcelados. Recordemos que toda esta gente, pues bueno, ya 2 años cumplieron el día 16 los Jordis. Y los otros pues están en camino de esos 2 años de prisión. Y las tres personas que dimitieron justo antes de esta supuesta declaración de independencia y tal, pues han sido
castigados. Sí, pero si uno, bueno, yo no he leído el auto, pero he escuchado más o menos lo que pone el auto de la sentencia, del auto judicial, y habla de ensoñación. Soñación de independencia, no sé, es como si pusieran, no sé, delirios de una noche de verano, o sea.
Y con eso caen condenas.
Claro, y si es una ensoñación o un delirio, pues no deberían ser condenados, o sea que es una contradicción en sí mismo. Bueno, yo tengo que decir una cosa, yo por algunos de los personajes que han sido sentenciados no siento ninguna simpatía, porque
más allá
de eso. No, ya, pero deja que termine el argumento, porque bueno, ellos también cuando ejercían el poder también lo ejercían de en contra de sus enemigos políticos, hacían lo mismo que han hecho con ellos, ¿no? Sus enemigos ideológicos hacían lo mismo que han hecho con ellos. Digamos que es como cuando una persona entrena a un perro de estos de raza para atacar a los demás y el perro le acaba atacando a él, ¿no? Bueno, el sistema les ha mordido el culo, el propio sistema que ellos han utilizado en contra de otros, ahora les ha mordido el culo. No obstante, es una injusticia lo que se ha cometido. No, es una venganza a todas, un escarmiento a todas luces, ¿no? Contra estas personas, y de escarmiento para los demás, ¿no? Es un aviso para Levante, es decir, bueno, si seguís por ese camino, os va a tocar a vosotros también, ¿no? Entonces, por eso también ese desmarque que hay por ciertas personas que en su momento apoyaron la resolución esta ficticia, ¿no? Esta especie de independencia simbólica, pues se están desmarcando porque tampoco quieren acabar en la cárcel, ¿no? Con 20
y
años de condena.
Especialmente la condena a los Jordis, pues miembros de agrupaciones o de colectivos que de la sociedad civil que bueno, que sí, que se subieron a los coches de la Guardia Civil ese día, pero pedían mantener la calma, pedían que dejaran actuar, o sea que lo que sí que ha sido un escarmiento también esta condena a gente fuera de la política que se quiera meter en estos rollos, que ojo, que también puede ser sediciosos. Y bueno, pues ahora que tenemos, desde que se supo la condena, pues Cataluña ha salido, no sé si masivamente, pero sí con una contundencia, con una presencia en las calles muy importante. Y bueno, pues ya los tambores de guerra desde Moncloa, desde Madrid, desde la prensa española, pues están animando. Pues sobrevuela el 155, sobrevuela la ley de seguridad ciudadana, con la que piden que los Mossos estén al control de la Moncloa, cuando bueno, ahora mismo los Mossos están actuando igual que la Policía Nacional. Y la Guardia Civil de momento no la hemos visto actuar mucho estos días, pero que sí que también está por acá.
¿Qué tiempos aquellos cuando la gente aplaudía a los Mossos, eh?
Sí.
Los Mossos cariñosos.
Bueno, eso ya el pasado 1 de octubre... Bueno, el pasado del 2017 ya hablamos de esas penosas imágenes de aplaudirles, de echarles flores y tal.
Bueno, aunque sea tarde, bienvenido sea, ¿no? La gente en Cataluña está espabilando un poco lento, a mi juicio, deberían ser un poco más rápidos, pero primero se han dado cuenta que hay presos políticos. En España hay muchos catalanes que no creían que en España hubiese presos políticos, ahora se han dado cuenta que hay presos políticos. 2 años después de aplaudir a los mozos, se dan cuenta que los mozos no son sus amigos, sino más bien todo lo contrario. Si la policía se llame como se llame, mozos, no sé, camareros o no sé, el cuerpo ciclista de... o jardineros, los jardineros pues cumplen la función que cumplen dentro de este sistema. Y ahora falta la tercera parte, que se den cuenta que el gobierno no son amigos suyos tampoco, que el gobierno es un gobierno de derecha que está aprovechando la situación, la exconvergencia, que ahora se llama Junts, que se han cambiado el nombre 4 veces, se llaman Junts por Cataluña, son unos farsantes que han aprovechado la situación para lavar su imagen. Y que son un partido de derechas, que de cara al público se ponen como garantes de la... se ponen ahí en plan postureo, como si fuesen los garantes de la libertad, pero que son un partido que está para favorecer a las élites sociales y a los poderes financieros. O sea que bueno, falta esta tercera parte, creo que va a costar un poco más que la gente se dé cuenta que Junts por Cataluña no son sus amigos, que no son ningunos mártires de la libertad. Bueno, a ver cuánto tardan en darse cuenta. Ahora están todos los partidos políticos, tú lo has nombrado, acabas de nombrar el 155, la Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todos los partidos políticos están en modo campaña o pre-campaña, como le dicen, pero bueno, es campaña electoral. Bueno, todos están jugando sus cartas, ¿no? Y incluso la derecha catalana y Quintorra haciéndose selfies, ¿no? Ahí en la caminata, que vienen desde Tarragona, que convergen mañana en Barcelona, que vienen Tarragona, Girona, distintos puntos de Cataluña.
Bueno, son desde Vic, desde Girona, desde Tárrega, Tarra, lo he dicho, tierras de... no sé, son 5 columnas que están viniendo para acá. Y bueno, pues en una de esas, pues Quintorra participó un tramo, no sé cuántos kilómetros o cuántos pasos dio, igual acompañado del ex Lendakari, sí,
el plan Ibarreche, el plan Torra.
Y bueno, mientras tanto, pues aquí ha habido telita estos días. Decir que ya en las protestas en Cataluña cuentan ya con 352 personas heridas y 66 detenidas. Voy a pasar a leer un extracto de un artículo y después hablamos un poquito de lo que hemos, bueno, al menos de lo que yo he podido ir siguiendo, pues sí, desde los medios de comunicación. A primera hora de esta mañana, miles de personas continúan las marchas que han partido desde Girona, Vic, Berga, Tárrega y Tarragona para llegar mañana 18 de octubre a Barcelona para el día de la huelga general. Hoy es el cuarto día de protestas en Cataluña y en otras partes del Estado, donde otras tantas miles de personas han salido a las calles para apoyar al pueblo catalán. Después hablaremos de lo que pasó ayer en Madrid. Hoy en Euskal Herria también ha habido una acción, que ha habido un corte de una vía férrea, de una vía de tren. Han habido 16 o 18 detenidos. En Galicia también ha habido concentraciones de apoyo. Según un recuento realizado por La Directa, con datos del sistema de emergencias médicas, a día de hoy ya son 352 las personas detenidas, 352 personas atendidas durante las protestas. 131 agresiones tuvieron lugar el primer día, cuando miles de personas acudieron al aeropuerto del Prat, consiguiendo que se cancelaran 155 vuelos. Efectivos de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra cargaron duramente contra los manifestantes, utilizando también balas de goma, cuyo material fue prohibido por el Parlamento catalán en el 2014. El caso más grave hasta el momento es de un joven que ha perdido un ojo a consecuencia del disparo efectuado. Todavía no está claro si es pelota de goma por la Policía Nacional, una pelota de FOAM por los Mossos de Escuadra. Once periodistas fueron heridos por las cargas policiales. Ese día, tres personas relacionadas con el espai antirracista fueron detenidas tras ser denunciadas por la plataforma Per Catalunya en Sal, Girona. El martes 15 de octubre continuaron las protestas. El día comenzó con una concentración de medio centenar de estudiantes en Vic a las 8 de la mañana, provocando cortes de tráfico. Una hora después, Òmnium Cultural, organización social que había sido liderada por Jordi Cuixart, uno de los condenados a 9 años de prisión, lanzaba una campaña de autoinculpaciones, una iniciativa que meses antes de saberse la sentencia, en marzo de este año, también llevaron a cabo 3 decenas de personas relacionadas en el ámbito literario, universitario y del activismo, como Santiago Albarrico, Belén Gopegui, Víctor San Pedro o el activista antimilitarista Pepe Beunza. La jornada continuó con una concentración en Salt en apoyo a las 3 personas detenidas la noche anterior y con cortes de carreteras en GURB y en la EPA 7 a la altura de Salt. En Barcelona, por la tarde, una marcha de cientos de personas cortaba la Gran Vía, seguidas por 6 furgones del área de Brigada Móvil de los Mossos. A las 7 de la tarde, las protestas se centraban en las delegaciones de gobierno de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, donde Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana habían convocado vigilias. Las concentraciones derivaron en altercados en las 4 ciudades, con algunos contenedores incendiados. A la medianoche, los CDRs convocaron a la gente a acudir al cruce entre Gran Vía y la calle Marina de Barcelona, armados con papel higiénico, y la jornada acabó con 125 heridos por las cargas policiales y 30 personas detenidas, 4 de ellas en prisión preventiva sin fianza, y con imágenes tan bizarras como la de una furgoneta de los Mossos persiguiendo manifestantes mientras decía por megafonía: veniu som gent de pau, venir somos gente de paz, que bueno, es uno de los lemas de las manifestaciones previa a los incidentes, de que som gent de pau, somos gente de paz. El miércoles, tercer día de protestas, comenzaron las marchas que desde Girona, Vic, Berga y Tarragona comenzaron a andar para confluir mañana en Barcelona. A las 11 de la mañana, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona ocupaban el rectorado exigiendo que la universidad se pronuncie sobre la sentencia del Supremo. Y nada, pues hoy, ahora mismo en Barcelona, está viendo las Olimpiadas. Los CDRs han llamado a hacer las Olimpiadas, y en cambio también en una plaza del barrio de Sarrià, en la plaza Artós, grupos de neonazis españoles también se están concentrando. Hay una contramanifestación, ya ha habido algún incidente, y bueno, recordemos los teléfonos, el teléfono 93 013 95 33, y que si estáis en alguna de estas concentraciones y queréis hablar de lo que está ocurriendo, pues lo podéis hacer, por supuesto. Habíamos dicho que teníamos que hablar algo sobre algo de las concentraciones, bueno, sobre las concentraciones y todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Al menos en Barcelona, que es donde más imágenes se están dando. Ya están saliendo pues muchas voces de los infiltrados. Esto de los infiltrados, desde el programa, yo también lo quiero decir, que no es por menospreciar o por socavar pues la reacción de la gente que, pues que harta de muchas injusticias, pues bueno, entre ellas la sentencia, pero que pues las ansias de pues aquí hay un movimiento independentista que quiere separarse de España y que visto los años y años de grandes concentraciones, pero muy importantes, los 11 de septiembre y grandes declaraciones y tal, aquí nos avanza. Quizás hay gente que se ha hartado y pues aquí vamos a dar el callo y vamos a poner en jaque o intentar poner en jaque a las administraciones. Pero viendo las imágenes, yo estoy convencido de la existencia de infiltrados.
Sí, pero yo creo que más que para armar jaleo, los infiltrados están para señalar, para meterse dentro de el propio corazón de las manifestaciones y ir señalando gente, ¿no? No,
yo lo que he visto de esta gente que está pues armando las barricadas y tal, ahí hay gente que da el perfil, que no da el perfil de un simple manifestante. Ahí se ven unos cuerpos y unas maneras de hacer que quizás estoy ahora mismo menospreciando la capacidad de reacción de la gente, pero que para mí son profesionales. Realmente ya corren muchos audios. Uno de los audios que ha salido hoy respecto a los incidentes de ayer noche es un audio que puedo decir que tengo, no conozco el origen directo, pero sí que a través de mi puesto de trabajo, una persona que está en este puesto de trabajo conoce a la persona que ha lanzado y que ya se ha hecho viral en toda Cataluña. Y no es no es una fuente que sea suspicaz de decir esto es un invento. Y en el cual se habla de que ayer noche, en medio de estos enfrentamientos, hubo un reparto de sobres. Y por equivocación, uno de estos sobres cayó en manos de una persona que no tenía nada que ver. Que estaba ahí, estaba también en la noche, durante todos los disturbios. Y le cayó en la mano un sobre que contenía 3.000 euros. Y hubo ese pago a 5 personas que estaban encapuchadas y que recibieron estos euros. Corren los dos euros paralelamente de que gente pues con instrucción militar y tal, que vio ciertas maneras de hacer que decían que estas personas debían de tener una preparación entre militar o policial para ver cómo actuaban. Está claro que la prensa española está cargando duramente con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, porque a la prensa española, los editoriales de ABC, Razón, Mundo y toda esta gentuza, les ha sabido a poco la condena. Y ahora lo que buscan es realmente que haya una carga por parte del Estado español a saco contra Cataluña. Las cloacas del Estado funcionan, han funcionado y están funcionando en estos momentos. Entonces, que ya digo que sí que igual hay gente convencida, pero que existen ahora mismo. Y viendo yo las imágenes por televisión, veía ciertos perfiles de personas que no cuadran con lo que te puedes esperar de cierta...
Yo lo que he visto, por lo menos lo que he visto yo, es gente muy joven. O sea, la gente que, por ejemplo, ayer estaba montando el pollo ahí en la Champla, ¿no? En el Chample. Me pareció gente muy, muy chavalina, muy joven, no sé, igual 17, 18 años. Y también lo que noté, lo que yo percibí por las imágenes, a ver si me miras, porque si no parece que le estoy hablando a la pared. Lo que yo percibí por las imágenes es que he visto a la policía un poco cansada, un poco como aburrida. Te digo, como cansada, como agotada, como que no querían estar ahí, que sí, que están ahí porque les han mandado a reprimir a la población y a los manifestantes, pero que como que no, no iba con ellos, como diciendo, joder, otra vez esto.
No, ¿no? Pues yo no lo he visto así.
Yo lo he visto un poco...
A policías nacionales y a mozos de escuadra echando material a las barricadas hechas por los manifestantes.
No, pero digo que más allá de la ayuda química, que todos sabemos que tiene la policía para aguantar turnos de 15 o 20 horas o 14 horas con esos uniformes que no deben ser nada cómodos, los antidisturbios. Uno ve a esta peña vestida de Robocop y aguantar 14 horas con eso, ¿no? El calor que deben tener y el fastidio, ¿no? Que también por eso también un poco debe ser la mala hostia de, pues, yo tengo que estar aquí con este traje y tú ahí en samarreta, pues toma porrazo. Pero digo que sí, es lo que yo percibí. Lo noté como un poco agotados, como diciendo, uff, ya no tenemos ganas de seguir con esto. No.
Pues yo he visto con muchas ganas de ir pegando. Hay algún vídeo de un mozo de escuadra que acaba de lanzar una pelota de FOAM y gritando,
no, pero
toma, hijo de puta.
No, pero no, a ver, no lo digo por una cuestión ética. No digo que los mozos estén aburridos de pegar porque tengan cargos de conciencia o les parezca mal. No, no lo digo por eso, lo digo por una cuestión física, sencillamente. O sea, los vi físicamente como, no sé, a los manifestantes los vi muy chavalines, con mucha energía. No, yo cuando tenía 18 años, pues era capaz de hacer cuatro cosas a la vez, cosa que ahora no puedo hacer ni una, a la edad que tengo. Lo vi muy con mucha energía, con mucha fuerza, y vi a los antidisturbios, que igual no son tan chavalines, que igual tienen ya 40 tacos o 40 y tantos, los vi como físicamente, ¿no? No digo que lo hagan, estén aburridos de pegar por una cuestión de cargo de conciencia o que les parezca mal o tengan un dilema ético. Ya sabemos que la policía con eso no, es que hasta se divierten pegando, ya lo sabemos. Pero como físicamente, un poco como diciendo, ya no desganados, como diciendo, bueno, que ya están como que agotados, saturados, como que otra vez, otra noche, no sé.
Pues yo veo que quizás los mozos pueden tener ese... esa sensación, quizás sí, yo no tampoco.
Cansancio físico, estoy hablando de cansancio físico.
Pero creo que los policías nacionales que están actuando en Barcelona van hipermotivados y que para nada...
Bueno, puede ser que sean los mozos, pero digo que los vi como físicamente saturados, como que ya ayer, la tercera noche seguida, como diciendo, bueno, ya estoy un poco hasta los cojones, ¿no? A ver si, porque parece que están haciendo turnos de 12 horas y se van a descansar las furgonetas y luego tienen que volver porque no hay suficientes efectivos, ¿no? Y yo ayer noté
17.000 mozos en Cataluña.
Ya, pero es que están saliendo en todas las ciudades, eso mismo.
Pero bueno.
Y no todos los mozos son antidisturbios.
No,
pero el cuerpo antidisturbio, ¿cuánto pueden ser? 2.000.
No lo sé.
Y bueno, yo tengo que decir algo que ya he dicho en alguna otra ocasión en este programa, que me resulta muy sospechoso, y esto es una sensación personal, igual que la sensación que tuve que los mozos estaban cansados, igual no lo estaban, que me resulta sospechoso que una vez que en Euskal Herria se calman los ánimos con ETA anunciando el cese de las acciones de los, bueno, el cese de las armas, ¿no? El cese de las acciones armadas o de los atentados o el cese de la actividad armada, ¿no? Y que en Euskal Herria se han calmado un poco las aguas, todo ese fogonazo se pasa a Cataluña, ¿no? Toda esa ebullición que había en Euskal Herria, que acaparaba toda la atención de los medios, de la política española, etcétera, etcétera, con ETA, con el terrorismo, y todos los partidos de derechas en España vivían de hablar de ETA y ganaban elecciones a través del discurso antiterrorista, etcétera, etcétera. pues ahora todo ese aparato se ha pasado a Cataluña, ¿no? Y mientras en Euskal Herria apenas se habla de Euskal Herria, ahora todos los focos y todos los cañones apuntan a Cataluña. Me resulta sospechoso, porque ya sabemos quiénes son los que sacan mayor beneficio electoral y político de todo este conflicto.
En La Sexta estos días ha hablado de Kale Borroka en Barcelona.
Por eso.
Que no se ha olvidado.
Que me resulta sospechoso, que no lo veo casual, ¿no? Y como tú dices, si hay infiltrados intentando caldear el ambiente en Cataluña, y en Barcelona ya sabemos por dónde van ahí un poco el tema, por dónde van los tiros, ¿no? Que
bueno, igual pues hemos visto la sentencia de Alsasua y pues bueno, hemos visto la sentencia del Procés y hemos visto como desde el Albert Primo de Rivera y su partido político de Ciudad Gramos han estado hablando de los amigos de Otegi y que han hecho paralelismos con ETA constantemente, pues cuando aquí no ha existido nada de esto. Pero bueno, ellos a lo suyo, pero quizás se van a pegar la gran hostia en las próximas elecciones.
No, pero a lo que voy, que después de que ETA anunciara de pusiera las armas y anunciara el final, ¿no? De las hostilidades, por decirlo de alguna manera, en Euskal Herria se han calmado un poco los ánimos y ahora todo ese, pues toda esa ebullición, todo ese digamos estado de exaltación se ha pasado a Cataluña, ¿no? Y no me parece casual, porque ya sabemos que los partidos de derechas en España, la derecha franquista en España ha sacado mucho beneficio de la situación en Euskal Herria y ahora está sacando mucho beneficio electoral y político de la situación en Cataluña. O sea, no me parece casual, me parece que están agitándolo ahí, espero, de forma intencionada. Todo empezó cuando recurrieron el estatut y...
Pero es que todo el inicio está ahí.
Este estado de excitación que hay en Cataluña y de revuelo que hay en Cataluña se acabaría muy, muy sencillamente con un referéndum. Pero no lo quisieron hacer. ¿Por qué no lo quisieron hacer? ¿Por qué no han querido? Porque no les interesa, porque les interesa que Cataluña siga en esta situación de conflicto y estirarlo como un chicle para ir sacando rédito político y electoral, elección tras elección. Está clarísimo. O sea, lo han hecho con Euskal Herria y ahora lo están haciendo con Cataluña. Ahora todo ese foco mediático y político se ha pasado a Cataluña y lo que quieren es que esto no se acabe, ¿no? Porque está muy sencillo, es que es muy sencillo, ¿no? Un referéndum vinculante, gana el sí, gana el no y se acabó el conflicto. Bueno, el conflicto seguirá, pero se acaba, digamos que se calmaría un poco los ánimos, ¿no? La gente daría por buena mucha gente que ahora está saliendo a la calle, que se siente, pues, digamos, maltratada por el Estado español, pues daría por bueno el referéndum, ¿no? Y las aguas se calmarían, ¿no? Volverían un poco la tranquilidad. Pero es que no, yo veo que desde España no les interesa que aquí haya cierta tranquilidad. Lo que les interesa es que haya pues un incendio social, ¿no? Una especie de estallido social para sacar rédito electoral y para sacar también rédito político y tener más poder sobre Cataluña, porque en lo que se pongan las cosas peor en Cataluña volverán a aplicar el artículo 155 y si hay un sueño, si hay una ensoñación parafraseando al auto judicial, si hay una ensoñación que tiene el PP es controlar Cataluña sin haber pasado por unas elecciones, porque saben que aquí no se comen un rojo,
se comen una mierda.
Entonces quieren controlar desde Madrid la televisión, la radiotelevisión catalana, la educación catalana, las cuentas catalanas. ¿Qué más quieren controlar? Bueno, los Mossos, desde luego, ¿no? Y es una ensoñación que tiene el PP desde hace mucho tiempo. Entonces yo lo que veo que no les interesa que Cataluña se calme en las aguas, quieren seguir sacando rédito electoral y político de esta de este río revuelto que hay, ¿no? Como dicen en Argentina, no sé si aquí tienen esa frase, que sea río revuelto, ganancia de pescadores.
De pescadores también,
sí, bueno,
también.
Bueno, ahí está la derecha pescando, ¿no? La extrema derecha española y la derecha catalana, que también le ha servido para, como dije anteriormente, como mencioné anteriormente, le ha servido para lavar su imagen, ¿no? Pero eso es lo que me resulta sospechoso. ¿Cómo esa traslación que hubo desde Euskal Herria a Cataluña? ¿Cómo en Euskal Herria? Hasta cierto punto, porque en Euskal Herria sigue el conflicto, no se ha terminado, por más que digan que está que Euskal Herria es tierra de paz y que la gente va por ahí cantándole al arco iris, eso no es cierto. O sea, está la prueba de cuando fue Albert Primo de Rivera, fue abucheado.
Bueno, porque este personaje y los personajes de la caverna española se dedican a echar mierda y a provocar
por eso.
En sitios donde pues no los quieren.
Por eso, pero es que en Euskal Herria las aguas están un poco más calmas, pero el conflicto no se ha acabado. Pero como las aguas, cuando están un poco más tranquilas, ahora esa derecha española no saca beneficio de ello, pues todo ese clima de excitación y de ebullición, ¿no? Todo ese clima, ¿no? Caldeado, se ha pasado a Cataluña. Eso me resulta altamente sospechoso. Me parece que hay una mano negra detrás, ¿no? Y a mí eso del tsunami democrático, no sé, eso a la congonesa tampoco me acaba de convencer del todo, ¿no? Sabiendo que lo de que las protestas del Congo, ahí está el Departamento de Estado detrás de las protestas en el Congo, en Hong Kong, a la hongkonesa, no en el Congo, en Hong Kong. Pues está la mano de la Casa Blanca. Aquí no veo lo chido que esté la mano de la Casa Blanca, pero veo algo raro, hay algo que me mosquea. No me acaba.
Ahí está el grande Marlaska, que dijo que el CNI estaba investigando quién estaba detrás del tsunami democrático. O sea que quizás en breve sabremos quién hay detrás de esta organización, que bueno, pues, realmente junto con los CDR son los que están llevando las movilizaciones y haciendo la campaña que está teniendo lugar en Cataluña.
Sí, pero es una imitación de Hong Kong, ¿no? Están imitando ahí los pasos, ¿no? La toma del aeropuerto. No sé, hay algo que no me acaba de. No
bueno,
sé, no,
lo que
no me
pasa
acaba
es
de gustar.
Lo que se han querido mirar, de que realmente las movilizaciones de Hong Kong hicieron retirar las leyes que querían aplicar el gobierno chino en Hong Kong, y quizás con lo que pretenden ahora pues es que retiren o que haya, exista el indulto o la amnistía a los presos, cosa harto difícil con la caverna que teníamos en Madrid. Pero es que los medios españoles, bueno, están disfrutando y están, bueno, tirando cohetes con todo lo que pasa. Y además, con lo que no pasa, Televisión Española estuvo pasando imágenes de altercados del 2010 en Cataluña. Unos incidentes que tuvieron lugar con la celebración del Mundial de Fútbol de España, hecha por españolistas, en la cual incendiaron parte de la fila de Barcelona, y lo pasaban como si estuviera ocurriendo minuto a minuto en Cataluña.
Eso me pasa por no mirar la televisión española.
Pues lo estuvieron ahí y después pues bueno, han tenido que rectificar, y lo que han dicho desde Televisión Española es que fue información proporcionada por fuentes policiales. Y aquí volvemos a lo mismo. Fuentes policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, que están súper interesados en que se aplique la ley de seguridad ciudadana en Cataluña.
Seguridad Nacional.
Seguridad, no.
¿Ciudadana o nacional?
Es ciudadana. Ah. Es ciudadana. Y bueno, y se las colaron. O no se la colaron, sabían lo que estaban haciendo, y si durante unas horas la gente que está fuera de Barcelona ve eso, pues todavía se lleva más las manos a la cabeza. Y yo he seguido un poco Televisión Española estos días, el canal 24 horas, y debajo van pasando tweets de Peña, y la mayoría exaltados que como si les fuera la vida de que Cataluña se fuera de España. ¿Qué mierda os importa? ¿Pero qué es esto de la unidad de España? Pero que dejar en paz, si hay gente, si realmente todavía no sé si hay una mayoría, pero es que está el 50% de gente que se quiere ir, gente que se quiere quedar. ¿Pero por qué tenés que cargar contra los que se quieren ir?
Bueno, pero que porque es una cuestión de poder, ¿no? Un día me lo dijo una chica en Euskal Herria, ¿no? Yo estaba más o menos recién llegado de Argentina y me fui a Euskadi y empezamos a hablar de política. Le digo, ¿y por qué no quieren los España que os vayáis que dejéis de ser España, parte de España por el dinero? Me dice, no, si aquí no nos damos mucho dinero a España.
No damos nada.
Lo hacen por joder, por una cuestión de colonial, de poder político, de poder, bueno, son las últimas colonias que le quedan a España, que siempre fue un país que han tenido colonias por todo el mundo, las ha ido perdiendo, sobre todo Sudamérica y Latinoamérica, las ha ido perdiendo, y bueno, las últimas colonias que le quedan, que son Cataluña, Euskal Herria y Galicia, pues no las quiere largar, no se quiere resignar a perderlas. Es una cuestión de poder, ¿no? Y también los conservadores españoles, ¿no? Que tienen ahora 60, 70 años, ¿no? Que vivieron la transición, no se dan cuenta que bueno, que aquí ha nacido una nueva generación, aquí en Cataluña, en España, ha nacido una nueva generación en los 80, los 90 y a principios de siglo también, que les importa un carajo la transición. Ellos siguen vendiendo la sacrosanta transición española, ¿no? Y que España ya no, que la gente ya no es la misma que hace 40 años, que hay gente que ha nacido, que ha crecido y que piensa diferente y no se resignan, ¿no? Quieren que España siga siendo la misma que los años 70. Bueno, en España hay unas nuevas generaciones y en Cataluña, ¿no? Que ya no son puyolistas, que ya no son como la vieja guardia conservadora catalana, que ya la transición les importa un pimiento, ¿no? Que yo por ahí veo escucho tertulias donde se sigue hablando de la transición, ¿no? La transición, bueno, eso está muy bien para Carmena, para Cristina Almeida y toda esa gente que ha habido la transición, pero es que hay unas nuevas generaciones de personas, de jóvenes que tienen ahora 25 años o 20 o 30, que les importa un carajo la transición, que eso que le quieren vender de la transición española y la democracia, y les importa un pimiento. Ellos ven ahora lo que hay y que bueno, que ya no, la gente ya no piensa ni por asomo parecido a lo que pensaba la gente hace 40 años. Y no se resignan, quiere que España siga siendo la misma que en el 50, que en el 60, ¿no? Y quieren seguir conservando ese franquismo institucional, ¿no? Que también muestra el síndrome, que sí, que cuando pasan cosas como la de Cataluña, saca los colmillos, pero que va perdiendo, que yo creo que ese franquismo institucional que hace 40 años que se viene practicando tras la muerte de Franco, está perdiendo, ¿no? Está perdiendo fuerza y se está viendo que bueno, que ya no tiene tanto peso como podía tener hace 20 años o hace 10, que están perdiendo ya, ¿no? Un poco de poder, digamos, por decirlo así, ¿no? Que ya se están desgastando, que no tienen ya esa consistencia y no se resignan a perderlo, ¿no? Y bueno, ¿no? La violencia que está utilizando el Estado español es también en cierto punto una muestra de debilidad, ¿no? Cuando tienes perdida la batalla de las ideas, pues utilizas la represión, ¿no? Cuando vas perdiendo la batalla de las ideas, utilizas la represión.
No queda otra. Decir que en la Plaza Artós, donde se han reunido pues dos o tres centenares de nazis, por comunicaciones así que vamos siguiendo en Twitter, grita, bueno, ahí con rojigualdas, con banderas del pollo, gritando unidad nacional, haciendo saludos fascistas delante de sus compañeros policías. cantando Sig Heil, Sig Heil. Y está la situación. Y bueno, decir que en Jardines de Gracia pues hay la concentración de los CDRs. Y bueno, intentan ir para allá. Vamos a ver lo que ocurre esta noche en Barcelona, como ocurrió pues ayer en Madrid, ante la movilización en apoyo a la lucha del pueblo catalán. Salieron pues entre 1,000 y 2,000 personas en la Plaza del Sol. Desplegaron una enorme bandera republicana con un lazo amarillo y a gritos de Madrid está con el pueblo catalán, que viva la lucha del pueblo catalán. Y que acabó, bueno, no acabó, que en medio de toda esta concentración pues aparecieron grupos de neonazis con cánticos de Viva España y de No nos engañan, Cataluña es España, agrediendo a la gente que estaba concentrada. Y en este caso sí que la policía que estaba por ahí acabó golpeando a alguno de estos nazis, no deteniendo a ninguno. Y más tarde, pues parte de la gente que concentrada en apoyo al pueblo catalán fueron en manifestación y al final hubo 4 personas detenidas en Madrid de los grupos de antifascistas y por el derecho a decidir de Cataluña. En cambio, de los nazis no detuvieron a nadie.
Bueno, la policía de Almeida, ¿no? Del personaje este que es el alcalde de Madrid. Va a ser un dibujo animado. Uf,
ya me han perdido, se llama Almeida ahora. Ya
sí, Almeida, no sabía de quién me hablabas. del PP, que parece un dibujo animado. Cada vez vienen peores, ¿eh? Los políticos del PP los fabrican de peor calidad, ¿eh? Están perdiendo ahí, ¿no? Ya no les quedan materiales ahí.
Y para sumar un poco de comunicados ante la sentencia y tal, pues por ejemplo la CNT, los anarquistas, no creen en estados, no creen en patrias, pues se ha pronunciado también sobre la condena a todas estas personas. Empezando, no vamos a entrar aquí a analizar las causas ni tomaremos posición política por ninguna de las partes, ya que en nuestra organización tenemos diferentes puntos de vista ante la reivindicación del pueblo catalán para ejercer su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, añaden, si algo define la trayectoria de la CNT, tanto a nivel estatal como catalán, es nuestro rechazo a la represión. Desde esta perspectiva, la CNT sostiene que el Estado español ha demostrado una vez más que por mucho que la palabra democracia salga de su boca, es de todo menos una democracia. Tal y como está redactada la sentencia del Tribunal Supremo, dicen, cualquier acción pública, por muy no violenta que sea, puede ser tipificada como delito de sedición. Un piquete, una sentada, una paralización de desahucio. Esto es un ataque frontal a nuestros derechos fundamentales y no debemos ser ingenuos. Tarde o temprano se usará contra nosotros. Es por eso que mostramos nuestra repulsa a esta sentencia y nos juntamos al clamor de una gran parte de la sociedad catalana en contra de la misma. El Sindicato Libertario recuerda otras sentencias recientes que califica como barbaridades judiciales, como la condena a los jóvenes de Alsasu o las acusaciones de terrorismo en las operaciones Piñatas y Pandora. Estamos hartas de ver cómo el Estado utiliza todas las herramientas de las que dispone para aniquilar cualquier iniciativa antagonista a su poder. Somos pueblo, somos vecinos y vecinas, tenemos derecho a decidir nuestro futuro y nuestras vidas. No es una cuestión de banderas ni de patrias, es una cuestión de derechos individuales y colectivos. No solidarizarse hoy con nuestros vecinos y vecinas que están sufriendo la ley antiterrorista es mezquino y nada libertario. No condenar unas sentencias desproporcionadas es situarse junto a los represores. Sabemos que nuestra acción está en la calle exigiendo justicia y haciendo sentir nuestra voz, ofreciendo nuestra experiencia y aprender de la gente que nos acompaña, compartiendo y haciéndonos pueblo, favoreciendo la creación de una semilla de resistencia y de dignidad. Las calles tienen que ser nuestras. Por toda la gente que ha sufrido y sufrirá la represión en nuestra casa y en todo el mundo, hemos de saber ser dignos como organización antiautoritaria y de clase trabajadora. Por eso, estamos siempre a favor de las personas reprimidas por el Estado, porque el Estado, sea cual sea, es nuestro enemigo. Bueno, esta es una declaración de la CNT. Decir que aquí en Cataluña sí que está saliendo mayoritariamente gente independentista, pero también está saliendo a la calle gente que está saliendo a la calle en contra de esta decisión por ser contraria a los derechos humanos, a la libertad de expresión, y que es un atentado que nos afecta a todas, que no es simplemente por un posicionamiento político en este momento sobre la independencia, sino que toda la sentencia lo que se carga es la libertad de expresión con el tipo de sentencia que han dicho, porque eso, el parar un desahucio con esta sentencia puede ser acusada por un juicio, bueno, de sedición.
Bueno, eso es lo que quiere el del PP, ¿no? Que quiere cambiar la ley para que esté estipulado como delito la rebelión pacífica, porque en el auto de judicial los políticos catalanes, los presos políticos catalanes, fueron condenados por sedición porque dice que no se utilizó la violencia suficiente. Así que ahora el Pablo fracasado, este niñato de mierda que le han regalado másteres y licenciaturas, que tiene la cara de piedra, no se puede ser más cara rota, estaba dando lecciones de ética, de convivencia, de civismo. Bueno, no, es el maestro Yoda, tío, dando ahí, ¿no?, lecciones a la gente. Pues dice que tiene que cambiarse la ley para que esté tipificado como delito la rebelión pacífica. Y lo que dices tú, rebelión pacífica va a estar sentado en un banco leyendo el periódico y se puede ser considerado rebelión, ¿no? Aunque no estés haciendo nada. Una sentada, una reivindicación, por muy inofensiva que sea, pues puede ser considerado como rebelión y puede acarrear o tener como consecuencia varios años de prisión. Es lo que quiere la derecha, la extrema derecha española. Por eso digo que este conflicto en Cataluña también me chirría un poco, por un lado, porque, como comenté antes, ¿no?, todo ese estado de conmoción social que había en Euskal Herria se ha trasladado a Cataluña, y aquí ya sabemos, está los que están sacando más en época electoral, de campaña electoral, ¿no?, en modo campaña, pues lo que están sacando mayor beneficio, desde mi punto de vista, es la de la extrema derecha española, que quiere aquí aplicar básicamente, pues, directamente leyes que podrían ya ser calificadas como franquistas. Ya de por sí las que están aplicando ya tienen un tinte dictatorial y autoritario, pues las que quieren aplicar ya directamente son de las peores dictaduras que haya conocido el siglo XX, ¿no? O sea, ya peor que Turquía, o sea, no sé.
Pues eso, bueno, recordemos un momento el teléfono 93 013 95 33, por si hay algún despistado que nos está escuchando y tal, quiere participar y dar su punto de vista de lo que está ocurriendo.
A ver si lo van a llamar a algún nazi de Sarria, ¿eh?
Esperemos en todo caso que sea desde el otro punto de vista y que no nos llamen para insultarnos.
Sí. ¡Hijos de puta, arriba España!
Esperemos que no. Porque, bueno, la situación continúa tensa en Sarriá y lo que sí que decir es que la policía está aguantando lo que no aguanta en las manifestaciones.
Vamos, está claro, siempre, siempre.
Aquí han habido patadas y agresiones y lanzamiento de objetos contra la policía, y la policía pues está siendo comedida.
Como digo siempre yo en otro programa en el que participo aquí en Contrabanda, ¿no?, que los nazis en España son como los osos panda, ¿no? Son una especie protegida. A ver si no sea cosa que se extingan ahí. Los aparean y todo. Venga, a parearse, que se están cagando los nazis. Venga, a tener hijos nazis. Vamos.
Y bueno, pues Barcelona y Cataluña está tomada policialmente. Ya sean mossos, policías, ya Pedro Sánchez anunció que iban a enviar entre mil policías y guardias.
Pedro Marta Sánchez.
Más a Cataluña. Y nada, pues vamos a cortar un poquito el rollo y vamos con un temilla musical. Y vamos con el tema de habeas corpus. Las calles están llenas de pistoleros. Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno, a la espera de las llamadas, ¿o no? Y a la espera de que...
¡Vamos, nazis!
De que a los
animaos,
nazis
coño,
los acaben pues echando ya de las calles de Barcelona. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poco, pues algún apunte a nivel internacional. Turquía en su avance y ataque sobre territorio sirio controlado por los kurdos, pues bueno, ya ha causado el desplazamiento de centenares de miles de personas. Y bueno, pues al final a los kurdos han hecho una llamada al Assad y el ejército sirio se está desplazando hacia el norte de Siria, de su país, al noroeste de Siria.
Se han cambiado de bando los kurdos.
Y después de que los yanquis los abandonaran, pues bueno, pues ahora han pedido apoyo al Assad y
al demonio.
Y para allá están yendo.
Porque para los kurdos nunca fueron muy a las aristas,
¿no? Bueno, pero tampoco hubo. A ver si que han sido, pues bueno, pues. No creo que han sido el grupo más hostil hacia Al-Assad, creo. Pero bueno, que no estaban con él, pero tampoco han sido de los que le han combatido. Y bueno, pues las bases yanquis que abandonaron ya han sido también ocupadas por el ejército ruso. Y entonces, pues bueno, ahora también estamos en un momento interesante de a ver lo que pasa. Si Turquía continúa atacando a esta zona, si hay enfrentamientos abiertos ya con el ejército libre sirio, con el ejército de Al-Assad. Están también posicionados los rusos. Recordemos, Turquía, que aunque vaya un poco por libre, es miembro de la OTAN.
También está Israel por ahí pululando.
A Israel tampoco le ha gustado esta entrada de Turquía hacia este territorio. Yo creo ya por motivaciones diferentes. Pero sí que bueno, que es curiosa la situación y bien complicada. Hemos dejado hablar de Irán. Ahora nos estamos centrando más en esta frontera y estos movimientos de Turquía. Y geoestratégicamente y geopolíticamente puede ser bien interesante lo que ocurra en estos próximos días, próximas semanas, si el ejército turco continúa atacando o lo deja estar, ¿no? No sé. Pero bueno, sí que es verdad que el posicionamiento de los kurdos, pues bueno,
un poco ambivalente, ¿no?
Sí.
Primero estoy con uno, como me han abandonado, pues pido ayuda a los otros. En tanto y en cuanto a Estados Unidos, la razón por la que estaba en la zona era para acabar con el régimen de Al-Assad, claramente. Ellos dicen que es para luchar contra el yihadismo. Han estado ahí armando al ejército libre.
El ejército rebelde.
El ejército, bueno, se llama así, ¿no? El ejército democrático.
El libre es el de Al-Assad.
Han estado armando ahí a los contras, por decirlo de alguna manera, en Siria, ¿no? Y dándoles instrucción militar y armamento, junto también con Arabia Saudita. Y bueno, siempre la primera motivación, el interés primordial que tenía Estados Unidos a principios ya de estas hostilidades, cuando empezaron hace ya unos cuantos años, era acabar con el régimen con el gobierno de Al-Assad y hacer un poco como Irak, ¿no? Quedarse con Siria, hacerse con el poder y poner ahí un gobierno al servicio de Washington. Pues no lo consiguieron, la cosa se fue complicando, entraron más actores en la ecuación, Rusia por un lado, Israel, Arabia Saudita, ahora está Turquía, bueno, y los kurdos, que en un principio se aliaron con Estados Unidos, ahora se vieron, se han quedado con el culo al aire y han pedido ayuda a su supuesto enemigo. Porque los kurdos nunca fueron muy al-Assadistas, siempre han querido
pero
también
derribar. No se enfrentaron a Al-Assad.
Estoy muy raro.
Si ahí estamos y
es muy complicado, me pareció.
Es complicado. Paralelamente, cambiamos de continente. Este próximo 20 de octubre hay elecciones en Bolivia y Evo Morales ha destapado un plan golpista de cara a estas elecciones del próximo domingo. Según Evo Morales, en declaraciones a una televisora de allí de Bolivia, tengo grabaciones algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba o de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz, se han reunido y al respecto señaló que informará de dichos planes a los observadores internacionales que arriben a Bolivia para monitorear el desarrollo de los comicios del fin de semana, para que conozcan cómo la derecha conspira contra la democracia. Algunas acciones violentas protagonizadas por las fuerzas de la derecha boliviana parecen indicar que se busca abiertamente caldear el ambiente. De acuerdo con un reporte de la agencia Prensa Latina, durante un mitin de cierre de campaña de Evo Morales en el departamento de Potosí el viernes pasado, el mandatario ya denunció en su discurso que sectores de la derecha estaban preparando un golpe de Estado. Mientras hablan de democracia a raíz de que un grupo de manifestantes opositores al gobierno intentaran subir a la tarima presidencial. Bueno, en un momento en el que parece que Argentina se va a volver un poco a la izquierda.
Bueno, pero medio centímetro.
Medio centímetro a la izquierda. En un momento en el que a Brasil le están cayendo pues muchos mazazos por su deriva derechista, en un momento en el que en Ecuador están habiendo pues importantes protestas sociales ante Lenín Moreno, Bolivia había quedado un poco ahí. Bolivia ha representado en estos últimos años, ha mejorado mucho la vida de la gente de allá y bueno, siempre se ha puesto al lado de, pues de Venezuela, Cuba, la Nicaragua de Ortega, estando más a la izquierda. Y a Bolivia de momento, a Ortega o al sandinismo la han intentado desestabilizar. Venezuela, no digamos lo que continúan haciendo. Y a Bolivia parece que la habían dejado tranquila, pero no.
Hay sí, parecía planes. Que estaba como olvidada, ¿no? Pero no. Bueno, todo este plan que viene ejerciendo desde el norte de Estados Unidos de desactivar o de romper, ¿no? Y de desarticular esa especie de alianza que se había conseguido en Latinoamérica. En Sudamérica de pseudoizquierdas, de gobierno de pseudoizquierda, pongámosle socialdemócratas, al estilo latinoamericano, ¿no? Con una fachada bolchevique, pero no pasan de ser pues gobiernos como muchos socialdemócratas, pero bueno, digamos que no le interesaba a Estados Unidos esta alianza de gobiernos así, digamos, de pseudoizquierda, como había en aquel momento con Lugo en Paraguay, con Lula en Brasil, con Evo Morales en Bolivia, con Pepe Mujica en Uruguay, con Kirchner en Argentina, con Maduro, con Chávez en Venezuela, pues lo han estado desarticulando, el impeachment en Brasil, a Lugo un golpe de Estado institucional también. En Argentina no hizo falta porque ya con la alianza de la derecha, Macri y otros partidos, pues consiguieron ganar las elecciones. Con Maduro lo han intentado, pero no han conseguido. No lo han conseguido de momento. En Ecuador, pues Correa no se presentó a las elecciones. Se presentó pues este personaje, Lenín Moreno, que ha resultado ser una marioneta de Washington, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de los intereses económicos de los poderes financieros, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y faltaba Bolivia, ¿no? Que Bolivia parecía como que no tenían interés en intentar nada, pues ahí están intentando desestabilizarla e intentar que haya un gobierno más neoliberal, porque en el mundo ya ni siquiera la socialdemocracia, no sé si te habrás dado cuenta que ya ni la socialdemocracia tiene cabida. No. O sea, en un momento cuando en los años 80, cuando el capitalismo tenía que hacer de contrapeso al comunismo, sí que interesaba un cierto estado de bienestar para que la gente vea que el capitalismo era próspero, que se vivía, que había un buen nivel de vida, una clase media, ¿no? Sí que intentaba a nivel propagandístico, en contrapeso al comunismo, demostrar que el capitalismo era la mejor opción. Ahora que ya prácticamente el comunismo no existe, o ese pseudo comunismo que se puso en práctica en Europa del Este y en otros países, ya prácticamente no existe, ni China se ha pasado al capitalismo claramente, pues ya no interesa ni siquiera que haya socialdemocracia. Ahora es neoliberalismo en todos los países.
Y cuando no, apostar directamente por la extrema derecha.
La extrema derecha. Y ya no interesa ya ni siquiera que haya socialdemocracia ni gobiernos así medio un híbrido entre lo que puede ser de izquierda o derecha, ¿no? De centro. No, no, ya no interesa. Aquí lo que interesa es derecha pura y dura. Es, gobiernos liberales, neoliberales o social liberales como el de España, ¿no? Un PSOE que ya prácticamente lo poco de izquierda que tenía, si es que alguna vez tuvo algo en estos últimos 40 años, ya directamente ha desaparecido. Es un gobierno, pues el PSOE es un partido de derechas claramente, un poco más moderada, un poco más, digamos, ¿cómo puede decir? Menos agresiva que la que puede ser la derecha puramente franquista, pero es un gobierno
sí,
de derecha.
Que se apuntan los tantos de la exhumación de Franco. Que decir al respecto que bueno, que había la familia de Franco había interpelado al Tribunal de Estrasburgo para que separara la exhumación. Hoy ha habido la lectura diciendo que no se vulnera ningún derecho y que no tiene nada que hacer. Se ha revocado la última instancia que había de una persona particular al respecto de que no tenían permiso de obras, como si fuera la exhumación de un cuerpo, hacer una, o sea, abrir donde está la tumba y levantarlo, fuera algo que necesitara de un ingeniero. Y parece que la semana que viene va a salir.
Sí, se han apuntado el tanto de la exhumación, pero cuando se trata de hacer justicia respecto de los crímenes del franquismo,
han condecorado a torturadores del franquismo, han aumentado sueldo a gente que estuvo en el régimen.
Y no, pero mismo en el Congreso de la Nación, cuando creo que fue Podemos lo que presentaron ahí un proyecto. Un proyecto de ley o una moción o una, digamos, una iniciativa en el Congreso para que sean juzgados los crímenes del franquismo, cuanto menos de forma simbólica, pues ya franquistas vivos quedan pocos, franquistas de aquella época que participaron en la dictadura, franquistas de esta época, de los cachorros de Franco, quedan bastantes, pero de aquella época que se le puedan atribuir crímenes de la dictadura ya quedan pocos. Pero bueno, hubo una iniciativa en el Congreso y el PSOE, alegando que eso quebrantaba el espíritu de la transición, votó que no. Entonces, bueno, por un lado, ¿no? Es que el PSOE siempre juega a ese doble, ¿no? A esa doble cara. Soy de izquierda, pero cuando toca hacer algo realmente de izquierda, o sea, que realmente sea un cambio sustancial o que sustancialmente se pueda considerar un acto como, un hecho que podría ser considerado realmente como algo que realmente sea de izquierdas, ¿no? Que uno considere, joder, sí, ahí le has dado. Eso sí que me parece una postura de izquierda. Pues no, siempre se ponen del lado del régimen, del sistema, ¿no? Avalan con la monarquía, con los crímenes de Franco, con las élites financieras, con las eléctricas, con la represión en Euskal Herria, la ley de partidos, el 155, ¿no? Cuando el sistema requiere que el PSOE se ponga en el papel para lo que está, para proteger, ¿no? Digamos, este conglomerado, esta arquitectura capitalista, pseudo franquista española, pues se pone de parte de los que tienen que proteger, ¿no? Que es el propio sistema. Entonces, cuando sí, a veces en lo social, ¿no? Tiene un barniz social y da algunas pequeñas, ¿no? Chispazos, pero cuando realmente en lo troncal, ¿no? Cuando realmente al PSOE le toca romper la baraja, decir si somos de izquierda vamos a actuar como tal, no. se ponen del lado de la derecha y de los intereses económicos de las élites sociales y los poderes financieros. Eso está clarísimo.
De siempre. Y bueno, Lenín Moreno en Ecuador se ha visto obligado a derogar los decretos inspirados por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional. Como resultado de las impresionantes movilizaciones que han tenido lugar en Ecuador durante los últimos 11 días, Lenín Moreno se ha visto obligado a derogar el artículo 873, por el que se aplicaban toda una serie de medidas altamente lesivas para las clases populares ecuatorianas y que habían sido recomendadas por el FMI. Para Moreno, la disyuntiva parecía clara. O se rendía derogando todas las medidas económicas que había tomado, o se arriesgaba a ser derrocado por los embates de las luchas callejeras, como había sucedido en el pasado con otros presidentes ecuatorianos. La fiesta y la celebración se hizo en la noche de ayer, bueno, de ayer no, del pasado domingo, con toda la ciudadanía de Ecuador, después de 11 duros días de movilización popular y represión gubernamental que ha costado 5 vidas y convirtió a Quito en un auténtico campo de batalla cuyas huellas todavía son posibles hoy contemplar en las calles. En Ecuador posiblemente se haya ganado una batalla, pero la guerra sin duda continuará todavía abierta. Porque el FMI continúa ahí, ¿eh? El FMI le ha dado el crédito a Lenín Moreno. Y obviamente una de las condiciones que le daba era aplicar ciertas medidas.
Bueno, ahora seguramente tras el acuerdo y haber calmado los ánimos, lo volverá a intentar. Y bueno, veremos cuál es la respuesta de la gente, ¿no? De la comunidad en Ecuador, ¿no? Porque está claro que si ha aceptado el préstamo, bueno, aunque no lo acepte, te lo metes. Es que lo que comentaba el programa pasado, que cuando el Fondo Monetario Internacional te manda un rescate, o un rescate, o como quieras llamarlo, un préstamo, es como si te mandara un ejército invasor. Ya te tiene colonizado a través de la deuda. Y si no aceptas el préstamo, te lo mete por el gaznate, como pasó con Grecia. Que prácticamente lo obligaron a aceptar el dinero, porque sabían que metiendo el préstamo, obligando a Grecia a recibir el préstamo, podían intervenir la economía griega, que es lo que al final finalmente hicieron, ¿no? Entonces, ¿no? Es la manera que tienen. Y en Argentina, que más o menos con el gobierno Kirchner la deuda se había mitigado, ¿no? Y ya Argentina ya no dependía tanto de los poderes financieros, pues con Macri ha vuelto a pasar, ¿no? Ha aceptado préstamos y ahora Argentina está otra vez endeudada e intervenida por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es que colonizan a los estados a través de la deuda. Es un modo de operar. Ellos saben que el Estado no va a devolver no puede devolver el dinero, porque aparte con los intereses que te ponen, saben que ni siquiera pueden pagar los intereses. Al final, la deuda supone casi el 100% del PIB, o más del 100% del PIB del Estado al que acaban de prestar el dinero, y como no pueden devolver, pues entonces te mandan las obligaciones que tienes que aplicar, ¿no? Las medidas que tiene que aplicar, económicas que tiene que aplicar a la población, que son siempre restrictivas, son siempre impuestazos, privatizaciones, rebaja salarial, ¿no? Etcétera, etcétera.
Continúa la movida por Sarria. Y hay un tuit de una persona que está ahí viéndolo, los independentistas y los fascistas separados por un cordón de los Mossos en la Plaza Artós. Los fascistas españoles rompen las cámaras de prensa y dicen a las chicas: no queremos prensa, queremos follaros. Y aquí al punto de seguro que Gusana Griso y Ana Rosa mañana lo van a denunciar y van a dedicar minutos y minutos a toda esta españolidad, ¿no? ¿Crees que van a dedicarle algún minuto?
Sí, el programa entero.
El programa entero.
En denunciar, ¿no?, a los nazis, sí, claramente. Claramente. Mañana programa entero en denuncia especial antinazi en La Sexta y en y en Antena 3.
Lo vemos, lo vemos.
Hombre, clarísimamente.
Volvemos un poco a internacional. El canciller chileno Teodoro Rivera dijo durante una entrevista al diario Financial Times que desde el gobierno de Chile buscan que el mandatario Nicolás Maduro entienda que es preferible convocar elecciones y que están dispuestos a tomar medidas como un bloqueo de comunicaciones, además de acceso al país por aire y por mar. Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas, y para ello estamos dispuestos a aumentar la presión, a tomar medidas más estrictas, como un bloqueo de comunicaciones a Venezuela y el acceso al país por aire y mar. Chile, ¿en manos de quién está?
De Piñera, un empresario de derechas. Es que lo que comentaba anteriormente, ya no interesa ni siquiera gobiernos de pseudoizquierda como lo de Bachelet. Ahora lo que interesa, tanto en Latinoamérica como en Europa, en otros sitios como Asia, bueno, pues sí, pues no. Pero en Europa y en Latinoamérica, en todo este, digamos, continente, que estos dos continentes siempre han sido controlados por la política económica del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pues no interesan gobiernos ni tan siquiera progresistas, o sea, neoliberalismo a la vieja usanza, salvaje. Y bueno, en ese paquete de gobiernos neoliberales entra el de Piñera, que es un empresario. ¿De qué lado va a estar? O sea, directamente ponen empresarios al frente de los gobiernos, o sea, como Piñera, como Macri, o sea, multiempresarios millonarios. ¿De qué lado van a gobernar? ¿Van a gobernar para los trabajadores? Pues no.
Es la situación que hay.
Y si no, nazis como Bolsonaro.
También directamente.
Directamente.
Directamente. Y desde Argentina sigue la revolución de las flores nativas. Vinieron desde todos los puntos del país, cargadas con pequeñas mochilas y bolsos, donde guardaban poquitas cosas. Sabían que la movida no era fácil, pero no pensaban que la espera en la ciudad de la Furia fuera tan prolongada. Son las mujeres indígenas autoconvocadas, tan dignas como valientes a la hora de enfrentar a los poderosos, y no ceder terreno cuando intentan minimizarlas o ningunearlas. Acostumbradas a las circunstancias extremas, durmieron todos estos días en un espacio muy pequeño del pasillo del Ministerio de Interior. Allí se instalaron y proclamaron la ocupación pacífica del mismo para visibilizar su protesta. En el exterior, abrazándolas, militantes, amigos y varias e improvisadas carpas donde se arman ollas populares para mitigar el hambre. Enclavado en plena city, rodeado de bancos, empresas que cotizan en bolsa y solo a 100 metros de la Casa Rosada, Interior es un ministerio de puertas de hierro antiguas que generalmente se cierran a cal y canto a las 4 de la tarde. Pero desde hace 9 días, por decisión de las hermanas, permanecieron abiertas día y noche para que los y las transeúntes pudieran chocar con una realidad que casi siempre sienten muy de lejos, acercarse, charlar e informarse de las razones que las movía a estar allí. Es cierto que no tuvieron el clima a su favor, ya que durante varias jornadas la lluvia se transformó en temporal y el frío calaba hasta los huesos. Pero no se movieron de allí porque de paciencia y resistencia esas mujeres saben mucho. Claro que algunas veces se las vieron nostálgicas por la familia que habían dejado atrás, a tantos kilómetros, para sumarse a esta revolución de las flores nativas. como nombraron a la gesta que están protagonizando. También se las puedo ver más que enojadas por la falta de respuestas concretas del ministro Rogelio Frigerio, que reveló los puntos que calza al no resolverles ninguno de los ítems de sus demandas y tratar de sacárselas de encima ofreciéndoles conseguir algún contacto con otros ministerios o los pasajes de regreso a sus territorios. Fueron esos primeros días de la ocupación en que se pudo escuchar la voz potente de la Weichaf, Moira Millán, consignando que la ocupación sigue hasta que nos den las soluciones que vinimos a buscar, explicando razones con la lógica de quienes se saben seguras de que no exageran un ápice cuando hablan de situación muy grave en los territorios, o poner el oído a los testimonios que hicieron al resto de sus compañeras, contando experiencias sangrantes, como la de la madre de Marcelino Olaire, desaparecido el 8 de noviembre del 2016 del Hospital Público de Formosa, y que la llevó a iniciar una búsqueda constante, sufriendo el maltrato de las instituciones, o el caso de Ismael Ramírez, de solo 13 años, fusilado por la policía del Chacó, o los relatos de niñas violadas por empresarios o terratenientes, que las arrancan de sus hogares ante la impotencia de sus padres, ya que saben que si denuncian el caso nadie los va a escuchar. Autoconvocadas para hacer oír sus reclamos, esas mujeres se enfrentaron una vez más con un Estado que desborda racismo por todos los poros, que más allá de quien gobierne, generalmente se les margina como ciudadanas de una clase muy inferior al resto. Se les roban sus tierras, se impiden sus ceremonias ancestrales, se las expulsa con violencia de pequeñas parcelas donde mantienen cuatro gallinitas, un par de cabras o en el mejor de los casos algunas ovejas. Muchas de ellas cargan sobre sus espaldas las marcas de rigor con la que las maltratan los gobernadores esclavistas o empresarios transnacionales que les imponen hidroeléctricas o deforestan a mansalva para que se vayan de una vez de esos indios molestos. Con razón, declaran a quien les quiera escuchar, acusamos de terricidio a los gobiernos y a las empresas que están asesinando nuestros territorios, y agregan, llamamos terricidio al asesinato no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Son sabias y peleonas estas mujeres, y por eso van logrando poco a poco lo que se proponen. Lo hacen en sus comunidades, en peleas desiguales con gendarmes, policías brutales y jueces que las miran con desprecio. Muchas veces les va la vida en ello, pero no retroceden. También aquí ocurre lo mismo, ya que al ver que un ministro se borraba, levantaron la apuesta y dijeron, reclamamos una mesa resolutiva interministerial, y así ya pudieron contar sus reclamos en el Ministerio de Justicia, donde surgieron algunos avances para investigar a fondo el caso de Marcelino Olaire e Ismael Ramírez. Sin embargo, la ocupación sigue, a la espera de poder hablar con otros ministerios y romper con la muralla de silencio que generalmente tiene el Estado cuando los pueblos originarios exigen soluciones. Capítulo aparte de esta importante acción directa encarnada por 23 mujeres que saben lo que quieren, es otro de los desprecios habituales, el de los medios hegemónicos de comunicación, que estos 9 días hicieron como si el problema no existiera. Ellos, que tan presurosamente van a sitios intrascendentes movidos no por la noticia, sino por el morbo, no se indignaron a aparecer por 25 de mayo 101, donde está instalado el campamento de la dignidad y la lucha. Como en muchas otras ocasiones, fueron los medios alternativos los que dieron visibilidad a lo que está ocurriendo hasta el momento en que se escribe esta nota. Cronistas sensibles que no van detrás de primicias, sino de hacer fuerza, a su manera, para que la victoria alumbre a estas mujeres que no solo hablan por su gente, ya que también traen la voz de los valles, de los ríos y de las montañas. Pues bueno, en Argentina también existe una lucha indígena de pueblos originarios. No se los mataron a todos.
Bueno, hay persecución porque hay transnacionales que quieren hacerse con el control de esas tierras. La Benetton es la principal empresa, Monsanto, millonarios particulares que han comprado parte de la Patagonia también, que han privatizado también suelo nacional. Bueno, a mí me causa mucha gracia cuando los gobiernos, ¿no?, utilizan a las Malvinas, ¿no?, diciendo, vamos a recuperar las Malvinas argentinas, pero si estás vendiendo todo lo demás, al final, ¿qué vas a mandar a 40 millones de argentinos a ir a las Malvinas y el resto todo vendido? Es todo una hipocresía y un postureo político, ¿no?, de sacar rédito, de apelar al orgullo nacional de la gente y tapar, ¿no?, con las Malvinas todo lo que se está haciendo con las tierras, ¿no? Sobre todo en el sur y en el norte también, porque la selva misionera también la están deforestando, ¿no? Algo que no se habla mucho, ¿no? Se habla mucho del Amazonas, pero hay otros sitios, ¿no? Con pues flora y fauna autóctona que está siendo también devastado en otros sitios de Latinoamérica. Ya estamos fuera de tiempo, minuto y resultado en Sarriá.
Pues bueno, dice la última noticia es que los nazis bajan a Gracia de Cacería, alerta ultra, que han comenzado a arrancar corriendo ante la pasividad de la policía, que los ha dejado salir, y al grito de ¿dónde están los CDR? Esta es nuestra tierra y hay que defenderla. O sea que alerta para los concentrados, que los Mossos de Escuadra han dejado pasar a los nazis, que los tenían encapsulados y los ha dejado pasar. O sea que esta noche puede haber, más allá de los incidentes que hemos visto, más agresiones por parte del españolismo.
¿Saldrán Albert Rivera, Albert Primo de Rivera, Pablo Fracasado y todo esto?
No, porque son de los
a condenar la violencia nazi.
No lo creo.
Bueno,
cuidaros, la gente que estáis por ahí, y nada, pues ya la semana que
viene. Cuidaros o combatiros. No, pues meterles calle, vamos. Y nada, no sabemos si habemos clásico el sábado.
Eso, porque el sábado, no hay que mezclar política y deporte.
Este sábado no, el próximo. Este sábado no, el siguiente. A ver, no hay que mezclar, pero claro, no quieren.
Pero no quieren ver imágenes de un Camp Nou pidiendo libertad para los presos políticos. Y no quieren ver, pues eso, esa imagen la quieren borrar y...
No quieren ver, no quieren que se difunda, porque el clásico va a ser retransmitido a varios rincones del mundo y, claro, no quieren que en otras partes del mundo vean lo que está sucediendo, o quieren que vean lo que ellos quieren mostrar, pero no quieren que vean, por ejemplo, un Camp Nou volcado a favor de la libertad de los presos políticos y de la independencia de Cataluña, está claro. Bueno, ya nos vamos, que no tenemos tiempo. Esto es ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre, Barcelona 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Seguimos atentos a lo que pasa en el mundo y fin de show que ve. Nos vamos con un poco de barricada.
Y bueno, seguramente mañana en Contrabanda va a haber un seguimiento especial a la huelga general convocada aquí en Cataluña. Entonces, pues bueno, atentos a 3w.contrabanda.org o al 91.4 de la FM.
Ahí estamos. Y nos vamos, fin de show que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Matao con un solo dedo, matao siguiendo tus huellas, matao nunca te dejan, matao en la misma estación. Parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima, víctima de qué. Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, quita y cala red para impedir que muevas los brazos. no demos